Y seguimos aquí en Darás que Hablar, ya entrando casi en la última hora de nuestro programa. Estamos hasta las 7 menos 10, pero entramos ya a transitar casi la última hora de nuestro Darás que Hablar de hoy. Estamos en línea con nuestra compañera Lucía Jaime. Hola, Lu, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, ¿vos?
Bien, muy bien, aquí estamos.
¿En dónde estás?
Pasillando.
Sí, ese término. Muy bien, ese término ya lo vamos a dejar como propio, ¿eh?
Sí.
Pasillando. Bueno, pasillando hoy... en los tribunales, no, pasillando en la legislatura de la provincia de Buenos Aires.
Así es, en la legislatura. Bueno. Mañana va a ser un día intenso porque hay dos comisiones muy importantes que son las de seguimiento de las emergencias, una de infraestructura, otra de seguridad, y en ambas está prevista la presencia de los ministros de cada una de esas carteras, así que vamos a estar, por supuesto, allí para contar qué es lo que está sucediendo. Mientras tanto, hoy sigue en agenda todavía este tema que se está llevando tapas y tapas de diarios, que tire y afloje, ¿no?, respecto de lo que son las tarifas, los aumentos tarifarios de luz, de gas. Hoy estamos con el diputado Marcelo Torres, que es presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados y que es quien desde un principio viene siguiendo el tema de cerca. ¿Qué tal? Buenas tardes, diputado.
Buenas tardes, ¿cómo te va?
Bien, bueno, lo último, usted en principio estuvo la semana pasada, no la anterior, en Mar del Plata cuando se realizó la audiencia pública de los EBA. Una audiencia que tenía la intención de, bueno, escuchar a las distintas voces, o al menos eso es lo que se pretende en una audiencia pública, para los aumentos referidos a la luz. ¿Cuál fue su participación en este evento?
Bueno, nosotros en principio, previamente, hicimos una presentación para que se suspenda la audiencia. La justicia no nos respondió, fuimos a la audiencia, y tal como habíamos previsto, fue en realidad una, más que una audiencia pública, fue un confesionario privado, digamos, donde ni siquiera el de Gran Hermano, porque había que atravesar cuatro vallas policiales de 70 y pico de oradores que había, solo se hicieron presentes 20, de los cuales más de la mitad, me incluyo, hicimos una observación de la falsedad y vaciamiento de esa audiencia. Por lo tanto, creemos que está lejos de representar a los millones de usuarios de la provincia de Buenos Aires.
Bien, hoy justamente comentaban o anunciaban desde el gobierno que iban a empezar a hacer unas audiencias de otro tipo. ¿Cuál es la opinión que usted tiene al respecto?
De otro tipo, no, son un poco más vagas y más vacías que las audiencias que están planteadas, que se hizo en la provincia. Ya le ponen el carácter de audiencias informativas. Tienen que saber los funcionarios que las audiencias son informativas, digamos, son públicas. En todo caso, lo que quieren abrir el paraguas es que solamente no se van a tomar decisiones, que ya están la decisión tomada. Para ese caso, entonces, que no hagan la audiencia. Digamos, lo que quieren prever y dejar en claro es que la audiencia se hace, pero la decisión ya está tomada, que es para informarlo de la decisión que tomaron. Y la verdad que no es el mecanismo que prevé la Constitución, que prevé justamente lo contrario, o sea que hay que instrumentar todos los espacios necesarios para defender los derechos de los usuarios. Y en este caso el Estado está actuando como garante de las grandes compañías de energía.
Bien, usted pidió la nulidad de esa audiencia.
Posterior a haber pedido que se suspenda, después de leer el expediente que resulta de esa audiencia, lo que pedimos es la anulación.
Bien, ¿y cuáles son los motivos?
Los motivos es lo que te comentaba anteriormente, que no, digamos, es desopilante, si se lo mira de algún punto de vista. Están en vigencia suspensiones y anulaciones de la justicia y se hace una audiencia para respaldar el nuevo cuadro tarifario en el marco de decisiones judiciales. Entonces, ¿qué sentido tiene y tuvo esa audiencia si si la justicia está girando todo a la Corte Suprema.
Elisa, Fabiana, ¿quieren hacer alguna pregunta al diputado?
Sí, ¿qué tal, Marcelo Torres? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Elisa?
Bien, un abrazo. Diputado, hoy justamente, no solamente con el tema del tarifazo en la provincia de Buenos Aires, sino que todo lo que tiene que ver con el tarifazo a nivel nacional, la Corte giró a la Procuración la causa por el tarifazo en el gas. A nuestro entender, eso es estirar las decisiones hasta y darle más tiempo al gobierno. Pero surge de todo esto, y nos surgía a nosotros, ¿qué pasa en el mientras tanto? Porque mientras el tarifazo se decide a través de la justicia o mediante la justicia o por el llamado a las audiencias públicas como corresponde y así lo determina la ley, también hay mucho temor entre los usuarios de qué es lo que va a pasar luego, ¿no? Con estos meses en los que no se ha facturado, en los que no se ha pagado el gas, por ejemplo. ¿Se está previendo cuál va a ser la posición de en este caso, por ejemplo, de la legislatura? ¿Se va a poder pagar en cuotas cuando venga la factura con todos los meses que no están? ¿Cómo se va a enfrentar esa situación?
Es que, Elisa, yo te voy a decir una cosa. Yo no sé, primero que para saber cómo vamos a enfrentar tenemos que saber cómo se va a resolver, y hay una mezcla de justicia con decisiones políticas. Uh-huh. Y por lo que no sabemos qué va a pasar ahora.
Claro.
Ahora no sabemos qué hacer. Digamos, los vecinos, los usuarios, no saben qué hacer con las facturas que en algunos casos están llegando igual, uh-huh, a pesar de las decisiones judiciales.
Claro.
En los casos en los que la factura no llega y la gente va a preguntar y le dan como respuesta ahí, bueno, en las grandes empresas, las compañías le dicen, bueno, no pague, pero después van a ver, va a tener que pagar todo junto. Y la verdad que no entiendo cuál es el enojo con los usuarios. Si acá hay una decisión de este gobierno, que el gobierno anterior se equivocó, fue un desastre, la herencia es una hecatombe, ¿por qué tiene que ser justamente el usuario el más perjudicado en esta etapa? Claro. Al único que no se le dice con claridad qué tiene que hacer. Digamos, porque hoy podemos pensar el día de mañana y abrir varias hipótesis a partir de que se resuelva el conflicto. Digamos, ahora, lo que hay que tener en cuenta es que el conflicto, el Estado Nacional y Provincial, lo tienen con los vecinos, no con las empresas. Están empujando empresas y gobierno para aumentar las tarifas. Y los vecinos han tratado de interponer acciones judiciales a través de sus intendentes, de sus gobernadores, de sus legisladores o de ellos mismos a través de asociaciones civiles. Entonces, todo esto es producto de una postura de la gente que quiere defenderse. Acá ha habido cacerolazos, marchas en el interior de la provincia, se dicen cosas que no van, como que la tarifa estaba muy baja, y cuando uno va al interior de la provincia de Buenos Aires se da cuenta que las tarifas no estaban en un bajo valor. Entonces, hay que ser claro, cuando uno es gobierno tiene que tener políticas públicas que resuelvan los problemas de la gente y no se la complique todos los días. Si la gente no sabe qué hacer con la boleta, no sabe qué hacer si no le llega, no sabe cuánto pagar, no sabe qué va a pasar después, dentro de 2 meses o 3 o 15 días, la culpa no es de la gente, es del que está gobernando. Entonces, falta de claridad, titulan diarios, hablan de audiencias informativas, hablan de que algún momento hay que pagar. Nunca dicen lo que hicieron, por ejemplo, ante otros fallos judiciales, como el del ANSES. Cuando la Corte Suprema dijo que hay que devolverle a 3 provincias lo que corresponde del ANSES, el Gobierno Nacional se lo devolvió. Uh-huh. Y después firmó un convenio con el resto de la provincia para devolverle en cuota ese mismo 15%. Ahora, me parece que no tienen la misma actitud con este fallo, con estos fallos judiciales. Por lo menos, no de anularlo, pero por lo menos de suspender y decir a la gente que se tranquilice, llevarle tranquilidad a las pequeñas y medianas cooperativas al interior de la provincia de Buenos Aires, que puedan facturar por lo menos al valor que tenían antes las tarifas, y elaborar otro cuadro tarifario que tenga en cuenta la segmentación, el nivel de ingreso, el nivel de necesidad según la energía que se consume. Me parece que el gobierno ha entrado mal a resolver un supuesto problema y ha creado un problema gigantesco.
Ahora, diputado Torres, también de otro tema que no se habla mucho, porque obviamente que está por sobre este el tema de la luz y el gas, es el aumento que se ha recibido del agua.
Bueno, que no se habla mucho del aumento del agua, no se habla mucho de los aumentos impositivos, no se habla mucho del aumento del transporte y de la telefonía celular. Entonces, entra el debate, como está en muchas partes del mundo y de la región, lo que tiene que ver con lo que es la prestación de los servicios esenciales. Uh-huh. ¿En qué medida los servicios esenciales pueden tarifarse como bajo las reglas del mercado? ¿En qué medida el Estado debe intervenir o no en la generación, distribución y comercialización de los servicios esenciales? ¿Qué intervención tiene que hacer el Estado? Bueno, esa es la discusión, lo que no se da. No se puede decir solamente acá no hay energía, nos vamos al descenso, no hay ninguna política y como tal tenemos que aumentar, porque tampoco, si es que no hay generación de energía, no se va a resolver con el aumento tarifario. Uh-huh. En todo caso, hay que discutir un plan energético o un plan de inversión, y no puede ser el salario de los trabajadores el fondo.
Sí, la variable de ajuste, como siempre.
Claro, pero no, acá, y eso va a fracasar. Uh-huh. Porque usted imagínense que el salario de los sectores medios, trabajadores, profesionales, comerciantes, pequeños y medianos industriales, no pueden, con esa masa de ingreso generada por la producción y el trabajo, financiar la inversión y las ganancias de los grandes grupos energéticos y que manejan la energía en la Argentina. Es imposible, porque el salario es un monto fijo, es un monto que puede, que hoy, en estos 8 meses, está por detrás del nivel de inflación. O sea, el salario ya perdió con la inflación, en la paritaria, pierde con las tarifas, pierde, digamos, con el aumento de todos los costos. Entonces, realmente,
sí, lo que es concreto es que con el mismo salario no se compra, con el mismo salario mínimo vital y móvil, no se compra la misma cantidad o kilos de carne ni la misma cantidad de kilos de yerba. Digo, hoy, el salario de hoy, agosto, al salario de agosto del año 2015, ha perdido poder adquisitivo. Esto es una realidad.
Absolutamente. Absolutamente, y el desorden tarifario al que nos ha sometido este gobierno ha hecho un impacto relativo hasta ahora en el proceso inflacionario del nuevo cuadro tarifario. Si se llegara a aplicar este cuadro tarifario tal cual está pensado, habría un nuevo espiral inflacionario por el aumento de los costos.
Ahora, el gobierno dice que estas medidas que tuvo que tomar, estas medidas dolorosas que tuvo que tomar, obviamente están relacionadas a el Estado o a la situación política económica que recibió luego del gobierno kirchnerista.
Pues eso me hace pensar en dos cosas. Primero, que no tendrían que haber hablado de la revolución de la alegría y decir con claridad, uh-huh, que los primeros meses o años iban a ser muy dolorosos producto de que la gestión anterior es un desastre. Digamos, primero tenían que haber puesto las cosas con claridad. No ha prometido alegría y cambio. Uh-huh. Y segundo, que en realidad la gente votó a esta alternativa electoral porque es mejor. Por lo tanto, deben resolver los problemas, no achacarse a los que se fue, pero en nombre de esa pesada herencia, hacerle pagar a la gente. Porque en realidad no lo está pagando el que se fue, entre comillas, lo están pagando la gente. Entonces, esto no es una actitud demagógica. En realidad, esa actitud autoritaria del actual gobierno, que siempre ve como sujeto de responsabilidad a la gente, porque no actúan de la misma manera con el juez Griesa y su decisión judicial. La acatan y definen la política pública. No actúan igual con los sectores agrarios o mineros, que les sacan la carga impositiva de las retenciones. No actúan de la misma manera con el sector financiero, no actúan de la misma manera con las empresas norteamericanas que supuestamente quieren venir a invertir. Entonces, digamos, si acá somos responsables todos en parte iguales. Y lo que están haciendo siempre, y en los últimos meses descargar casi 30 puntos de espiral inflacionario, devaluación, aumento de tarifas, los costos y las dificultades que significan hoy poner en marcha un comercio o una empresa todos los días, cada vez más alto. ¿Producto de qué? Producto de que, por ejemplo, tanto en la provincia como en los municipios cada vez se recauda menos.
Diputado Torres, ¿está de acuerdo con lo que dijo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner con respecto a que en esta situación y ante la situación por la que está atravesando la economía en la Argentina, también hace falta una oposición mucho más activa?
Yo creo que hace falta una propuesta. La presidenta dijo que no había que construir una oposición, sino que había que construir una alternativa. Y me parece que ese es el camino. Ese es el camino, construir una alternativa, no limitarnos a quejarnos ni a oponernos, sino a proponerle a la gente una visión distinta de país. O sea que cuando había subsidios para la energía, para que funcionara el consumo y ese dinero de los trabajadores se volcara al consumo y ese consumo generar actividad económica. Entonces, un circuito virtuoso. Ahora, eso es una propuesta. ¿Qué dicen los opositores a esta propuesta? De que generaba inflación y que íbamos a hacer Venezuela. Yo quiero recordarle que la inflación no bajó nada con una política totalmente contraria. Van 9 meses, 8 meses y pico de gobierno y la verdad, la inflación no bajó, los capitales no vienen a invertir y cada vez tenemos más deuda externa. Entonces, ni siquiera pudieron hacer arrancar la obra pública todavía. Estamos esperando que arranquen en algún área. Lo único que han podido continuar son las políticas públicas del gobierno anterior, han podido continuar Tecnópolis, el Centro Cultural Néstor Kirchner y lo que había dejado instalado el gobierno anterior. Ni siquiera pueden hacer continuar el fútbol. Hace 3 meses que está parado el fútbol en este país. Entonces, yo lo que llamo la atención es en que, por supuesto, que hay que mirar las cosas con sin enojos, pero con firmeza. Sin escándalo, pero levantando la voz.
¿Cuál es la situación, diputado Torres, con respecto a esta situación económica y a la recesión económica, la falta de consumo? ¿Qué es lo que está sucediendo en los lugares más vulnerables de la provincia de Buenos Aires? Recorriendo los barrios, ¿qué es lo que está sucediendo?
Y hay un crecimiento cada vez mayor de demanda, se nota cuando uno camina por la calle, una demanda cada vez mayor de alimentos, así, elemental. Falta, la canasta familiar no ha aumentado los índices que se dice que promedio de inflación, ha aumentado el doble. Ustedes tengan en cuenta que hoy hay algunos productos de la canasta alimentaria que no se consiguen. Digamos, esto es, ha pasado en momentos, pasamos de subsidiar el precio de la leche, el aceite y otros productos a que no estén en la góndola, a que lo supermercadistas. Entonces, ¿qué se nota? Que dejaron en manos del mercado la resolución de la canasta alimentaria. Eso es negativo para la gente. Si una docena de factura tradicional en el desayuno, digamos, y el asadito del domingo sale casi 1.500 pesos las dos cosas, ¿de qué estamos hablando? Hemos prohibido, digamos, lo que se había vuelto a convertir en una tradición familiar. El asado familiar, el encuentro de los domingos, de los sábados, digamos, hoy ya no solamente no se ve humear esas parrillas barriales, esos barrios envueltos en humaredas de domingos al mediodía, sino que esto acarrea la tristeza del aislamiento y la falta de alimento, que es lo que se está notando y que reconoce el propio gobierno de la provincia de Buenos Aires en los comedores escolares, en los comedores de los jardines, en los comedores sociales. Ya empieza a haber una demanda que de principio de año a esta parte es casi 2 veces y media más.
Diputado Torres, muchas gracias por esta comunicación con hablar. Muchas gracias.
Por favor, muchas gracias a ustedes.
Lucía,
Lisa, será hasta mañana.
¿Vas a seguir pasillando?
No, espero que ya termine la jornada laboral.
Bueno, te mandamos un abrazo enorme,
dale,
Lucía.
Un beso
abrazo
para ustedes.
Gracias. Era Lucía Jaime desde la legislatura de la provincia de Buenos Aires, la Cámara de Diputados. Recién estuvimos conversando justamente con el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Marcelo Torres, que, como hoy nos contaba Lucía, le pidió por vía administrativa a OSEBA que, obviamente, que anule lo que fue la audiencia pública del pasado 28 de julio, ¿se acuerdan?
Sí,
que se
claro,
hizo en Mar del Plata, que muchos la calificaron como una audiencia pública bochornosa, porque fue justamente el momento en el cual la sociedad civil fue a escuchar qué tenían que decir los gerentes de las empresas distribuidoras de energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires, y no predispuestos a escuchar qué era lo que tenían que decir.
Y debatir.
Insisto, ¿no? Esto que le preguntábamos al diputado Torres, la verdad es que esto de las tarifas lleva también a otras cuestiones. Pensar, es la tarifa, es la inflación, son las suspensiones, es justamente el aumento el significativo aumento que ha tenido la canasta básica familiar. La verdad es que ayer Prat Gay estuvo en una conferencia y justamente la verdad es que hablaba en una conferencia que dio por el tema de blanqueo de capitales y decía que fue algo excepcional la inflación, porque como aumentó todo de golpe, ¿no? Entre ellos también las tarifas, esta inflación no lo podían prever. Pero bueno, habrá que esperar hasta finales del segundo semestre, porque obviamente va a ser de 2 puntos o de 1 punto mensual. Pero bueno, lo perdido, perdido está.
Eso,
y es muy difícil
pensando
recuperar después el poder adquisitivo histórico. Esto hay que medirlo en términos prácticos, ¿no? Como decían tantos estudios, que también lo hemos tenido aquí en Darás que Hablar. Lo ha hecho la UBA, el estudio, lo han hecho consultoras universitarias. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Cuánto vos podías comprar o adquirir con un salario mínimo vital y móvil? ¿Cuántos productos de la misma calidad, del mismo peso, hace un año atrás y hoy?
Y ahora.
Y la verdad es que hablábamos algo así. Comprabas 600 kilos de carne y ahora compras 300. Comprabas 500 kilos de hierba y ahora compras 250. Esa es la realidad, no hay otra. Vamos a las noticias de ahí.